Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Estamos muy pendientes esta jornada de Naturgy. El consejo de la compañía parece que considera que el precio de la OPA lanzada por la australiana IFM es razonable, pero advierte de que ninguno de sus miembros, ni los directivos, ni el núcleo duro de accionistas, que serían Caixa, CVC y GIP, ni la autocartera aceptarán esa oferta. En total, todos ellos sumarían cerca del 70% del capital, y si a esto se suma el casi 5% que controla Sonatrach, que según fuentes del sector tampoco acudiría, pues en total el capital que renuncia a aceptar la oferta del fondo australiano se elevaría a cerca del 75%. Quedaría un 25% susceptible de acudir a la operación, aunque de este porcentaje hay que restar una porción que puede superar incluso el 2% de inversores que o no son conscientes de que existe una OPA o tienen trabadas las acciones por problemas de herencias u otro tipo de asuntos. Bueno, está avanzando expansión esta información en torno a Naturgy. Estamos pendientes de ver qué pasa con esa OPA del fondo australiano, esa OPA parcial por la compañía, 22,07 euros. Mientras seguimos y miramos a la macro, normalmente los viernes a esta hora hacemos un poco de balance de cuáles han sido las claves macroeconómicas de la semana y vemos qué puede marcar los próximos días. Vamos a ello hoy con Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, esta semana lo cierto es que la clave macroeconómica ha girado en torno a los precios, ¿no? A ese dato de IPC de Estados Unidos que muchos interpretan como la señal de un techo en esa escalada al alza de la inflación, lo que no implica, por otro lado, que esos altos precios no vayan a ser persistentes por algún tiempo. Hoy mismo lo decía en una entrevista el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que había que esperar persistencia en las subidas de precio de cara a los próximos meses. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre este asunto de la inflación?
Bien. Pues en efecto, la inflación en general y la inflación americana en particular, la verdad, está siendo el hilo conductor de la estrategia macro y de mercado en estos momentos. En realidad nuestra visión es exactamente la que refleja el dato de IPC americano, y es que la inflación se va a mantener coyunturalmente alta, pero debería ir moderando su nivel, especialmente en el sector menos volátil, ¿no? La inflación subyacente. En ese sentido, la pregunta no es tanto si bajará, sino dónde estabilizará cuando baje. Y aquí se pueden poner algunas medidas en torno al 3% para los próximos años. Hay que decir también que esto va a tener una influencia capital en la evolución, en la posible evolución del tapering, del que tanto se habla, en las expectativas de subidas de tipos que pueda tener el mercado y muy especialmente en la valoración y en la pendiente de las curvas de deuda, que nosotros, por cierto, vemos moderadamente más alta que en las cotizaciones actuales.
La próxima semana tenemos reunión de la Reserva Federal. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan para esa cita? ¿Qué esperan que salga del encuentro?
Bueno, pues nuestro escenario base es que el anuncio del tapering en Estados Unidos debe producirse en este año. Esto es algo que ya avanzó Powell en Jackson Hole, ¿no? La realidad es que con el último dato de IPC que hemos comentado, pues ha confirmado el argumento general de la Fed de que la inflación pues debe ir moderándose. Por lo tanto, gana enteros la visión de que en la próxima reunión de la Fed se marque ya un calendario para comenzar esta retirada de estímulos, que probablemente en todo caso se estiraría hasta mediados del año próximo para no entorpecer la recuperación macro.
En Estados Unidos, justo el Departamento del Tesoro ha señalado en las últimas horas que han desembolsado 700.000 millones de dólares del paquete de estímulo de 1,9 billones aprobado en marzo pasado. Con estos meses que han pasado desde su puesta en marcha ya, que podemos hacer un poco de balance. A su juicio, ha sido efectivo, es decir, era lo que la economía estadounidense estaba necesitando para salir del bache.
Pues la pregunta es muy relevante y es ver el efecto de los estímulos, ¿no? La realidad es que en enero Estados Unidos crecía más o menos al entorno del 2% y ahora está creciendo más o menos al 6,3%. Evidentemente no todo esto son estímulos, obviamente, pero parece claro pues que sí han tenido un efecto positivo y muy directo sobre la economía y sobre el consumo en particular. un contraste claro también es ver cómo ha evolucionado Europa con menos estímulos y además un poco menos eficientes, ¿no? Y es que aquí en el viejo continente pues sí que ha habido recuperación, pero es más lenta, algo que se nota no solo en la economía, sino también en los mercados y en los resultados empresariales.
¿Considera que la recuperación estadounidense a día de hoy es sólida? Esta semana, además del dato de IPC del que comenzábamos hablando, también hemos tenido datos o cifras, por ejemplo, interesantes desde el punto de vista de las ventas minoristas o de la producción industrial.
Pues cabría decir que sí, la recuperación en Estados Unidos es un hecho. En esa línea pues estaría el dato de ventas al por menor que comentas, del más 0,7 menos, se esperaba un 0,7 negativo, ¿no? Es toda una señal clara de recuperación. Un dato también importante en la economía norteamericana es la continua revisión que está habiendo al alza de los beneficios empresariales, lo cual marca no solo una tendencia, sino también un determinado suelo en el sentido de que la recuperación es real. Otra cosa es que la recuperación necesite de acompañamiento para evitar sustos o correcciones que no estén en el guión. En esa línea, pues los estímulos fiscales y monetarios pues probablemente van a ser necesarios durante un poco más de tiempo.
La semana que viene también tenemos, además de esa cita con la Fed de la que hemos hablado, pues otra cita, en este caso con el Banco de Inglaterra. Aquí es lo que, ¿qué es lo que cabe esperar? Hoy hemos conocido datos de ventas minoristas en Reino Unido que caen un 0,9% en el mes de agosto. Reino Unido, que además hay que tener en cuenta que sufre una importante situación de desabastecimiento que le ha llevado a retrasar incluso los controles aduaneros a la Unión Europea tras el Brexit.
Bueno, pues esa situación es una constatación más de que el Brexit en general era una mala idea y además difícil de implementar, ¿no? Dicho eso, sí que es cierto que la economía británica suele comportarse como un medidor adelantado del resto de Europa, casi podríamos decir a mitad de camino entre la economía del área euro y la norteamericana. En ese sentido, pues lo más probable es que, al igual que en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra pues hable claramente de retirar estímulos, incluso de tapering abiertamente, y ya veremos incluso concretando fechas.
China, estamos a la espera de lo que pase con la promotora inmobiliaria Evergrande, que está contra las cuerdas y que pone nerviosos a muchos otros actores del mercado. ¿Hasta qué punto son preocupantes, a su juicio, estas señales que nos están llegando del gigante asiático de China?
Pues es muy, muy preocupante. El crédito en China está en un momento complicado. Hay un exceso importante de apalancamiento, muy relevante, especialmente en el sector inmobiliario y en la construcción, que representa, bueno, pues entre el 13% y más del 20% de la economía china, si incluimos la industria auxiliar. Por lo tanto, el colapso o el posible colapso de Evergrande puede meter aún más presión en un mercado chino que, recordemos, está negativo en el año y además en un momento en el que las tensiones geopolíticas con Estados Unidos pues parecen lejos de remitir. Por tanto, hay que tener mucha atención a este tema. Vamos a ver las noticias que van saliendo, porque probablemente es uno de los principales peligros a corto plazo para los mercados y la evolución de los mismos en el muy corto plazo.
Si nos detenemos aquí en España, aparte de estar pendientes de lo que tenga que decir la calificadora Standard & Poor's sobre el rating de la deuda soberana al cierre del mercado esta sesión, hemos estado muy pendientes también de las previsiones de otra agencia de calificación, en este caso de Fitch, que ha revisado su previsión de crecimiento del PIB de nuestro país durante este ejercicio en 3 décimas para dejarlo en el 6,3%. Dice que lo hace debido a los datos mejores de lo esperados del segundo trimestre del ejercicio, entre otras cosas por la recuperación del consumo. ¿Hasta qué punto son ustedes optimistas con la recuperación española?
Nosotros somos muy optimistas en general con la recuperación global, ¿no? También con la recuperación de España. En el caso de España, además, la mejora de los datos del COVID, la apertura del comercio, del consumo, pues ha tenido un efecto muy positivo. Este verano, pues el turismo nacional se ha recuperado y lo hemos visto esto reflejado en algunos datos muy positivos, como por ejemplo los datos de paro. Además están los estímulos fiscales que vienen de Europa y bueno, no lo olvidemos, los estímulos monetarios que hacen sostenible nuestra deuda. Otra cosa es el escenario a unos meses o a unos pocos años. Aquí conviene no perder el tren de la recuperación a largo plazo. En ese sentido, pues es vital implementar reformas eficientes en muchos sectores, el eléctrico, que comentabas al principio, por ejemplo, sin ir más lejos, y aprovechar también las ayudas que vienen de Europa pues para favorecer la recuperación del tejido empresarial a medio y largo plazo.
Con todo este panorama que hemos dibujado, ¿dónde creen que pueden estar ahora mismo las mejores oportunidades de inversión?
Pues entendemos que las mejores oportunidades a corto plazo están en la prudencia. Por un lado tenemos a la renta fija en una situación bastante complicada, la rentabilidad de la renta fija en general es muy baja, el escenario central además es que debería subir ligeramente, por tanto aquí prácticamente pues paciencia y pies de plomo para comprar ya, ¿no? En el caso de la renta variable las perspectivas son claramente mejores, los tipos bajos, el crecimiento positivo, la normalización sanitaria, bueno, pues todo esto empuja el beneficio empresarial al alza. No obstante, aquí las valoraciones, pues si no caras, son desde luego altas. En ese sentido, pues no es descartable algún tipo de consolidación a corto plazo, lo cual en todo caso representaría probablemente una oportunidad de entrada. Una alternativa a todo esto, pues podrían ser, valga la redundancia, los alternativos. Es decir, el capital riesgo, las infraestructuras, energías limpias. Aquí tenemos cierta estabilidad en el corto plazo y algo más de visibilidad, o bastante más visibilidad, diría, en el largo plazo. El inconveniente, evidentemente, es la liquidez de los activos, que no son activos aptos para todas las carteras y, en todo caso, solo en un determinado porcentaje.
Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.